Radio Martí presenta
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tendremos desde Cascajal a Jerry Landi de la Peña de Leones Martín.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos. Y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Los investigadores han logrado diseñar y perfeccionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalta,
Danilo Fuentes Cortés,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Estás escuchando
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
¿Cómo estamos, Yerlandi?
Un saludo, Rafael. Todo bien, todo bien. Aquí esperando Año Nuevo, tú sabes. 2017 ya, rápido, rápido se va el año.
Y eso no es nada. Es que tengas la edad mía, vas a ver lo rápido que cursan los años uno detrás del otro.
Ojalá llegara la de usted, ojalá, ojalá.
Te vas a dar cuenta que el último día de enero está empatado con el primer día de diciembre. Hace una velocidad tremenda.
¿Okay? Es así.
Entonces tú estás en Cascajal.
Cascajal, ajá.
En la antigua provincia de Las Villas.
Okay.
Tú sabes que hay, bueno, este programa tú sabes que no solo se oye en Cuba y en Irlanda, se oye en muchísimas partes del mundo. Nosotros tenemos oyentes en todos los continentes y a veces pues les interesa saber también no solo lo que estamos hablando, la cosa deportivamente, sino algunos puntos. Cascajal, aquí me preguntan Cascajal. Bueno, yo soy de Las Villas. Yo nací en al lado del Fomento, ahí en Las Lomas, Central Agabama, Central Cambrai, por ahí. Uh-huh. Y Cascajal, pues como es natural, está para nosotros en la época mía, estaba en la línea del ferrocarril, o sea, que ahí paraba el tren.
Efectivamente.
En Cuba hay dos Cascajal, hay uno en Oriente también.
Sí.
Y hay,
he escuchado.
Sí. Uh-huh. Y para que sepas, hay 30 pueblos que se llaman Cascajal en América. En todo el mundo hay 30, los 30 están en América.
Vaya, no sabía ese dato, Rafa.
Exactamente. Para empezar, déjame decirte que en Colombia, que es el país de mi esposa, hay 8 Cascajal. Eso se llevaron la cosa. Y
bueno, déjame decirte, disculpa, interrumpa. Sí. Mi tío vive en Colombia hace 5 años y no me ha contado nada.
Bueno.
Estoy en Bogotá.
Bien, Bogotá. Bueno, o sea que los bogotanos están un poquitico, es como los habaneros de antes, que lo que más conocían de Cuba después de La Habana era Miami. No iban nunca.
Claro, claro.
En serio, en la época mía no iban al interior, se iban de vacaciones a Miami. Y a todo lo que no éramos de La Habana éramos guajiros simplemente, pero bueno. Entonces, sí, bueno, hay cosas. Cascajal es un nombre muy muy interesante. Tengo que decirte que en Perú hay 5 lugares, hay 3 lugares en Costa Rica y por ahí hay 2 lugares en cantidad de lugares. Nosotros en realidad en Cuba somos de los que menos Cascajal tenemos, que tenemos 2 solamente. Uh-huh. Y hay una cosa curiosa, lo que da el nombre de Cascajal, lo más antiguo que hay, es una tableta de piedra que se llama el bloque Cascajal, que la encontraron cerca de Veracruz, en México, pertenece a la antigua cultura olmeca. Uh-huh. Y tiene jeroglíficos, escrito en jeroglíficos. Se supone que es del año 900 antes de Cristo.
Wow.
Y es la escritura más antigua encontrada en el Nuevo Mundo. Así que sabe.
Wow.
Que es un lugar que se llama Cascajal, en una tableta que se llama Cascajal. Lo primero que escribieron en algún idioma, son jeroglíficos, no son letras, ¿no?
Sí, entiendo. Sí.
En el Nuevo Mundo, así que, ¿okay? Y de Cascajal tuve viendo una cosa, mi familia son muy dados a la historia. Cascajal tiene un hecho muy muy oscuro, tu Cascajal, que la gente lo ha olvidado con el tiempo y otra cosa, como han torcido la historia bastante.
Sí, sí,
el Cascajal, claro, se hizo el primer campo de concentración del mundo en el año 1896, la llamó reconcentración, que hizo Valeriano Weyler.
Okay.
Acuérdate que fue gobernador de Cuba, horrible.
Sí, okay.
Ese lo mandó Cánovas del Castillo, que era primer ministro de España, mandó a Weyler para que nos acabara a nosotros, ¿verdad? ¿No? Y entonces,
sí, sí,
como todos los campesinos de la zona nuestra ayudaban a los mambises, pues los metieron. Y el primer campamento, que era un campo de concentración, se moría la gente de hambre y de sed, fue en Cascajal.
Wow.
1896. Eso para darle cuenta a tu nieto.
Cosa de la historia. Wow. Buen dato.
Sí. Bueno, me dice Héctor que tú eres quizás fanático de los Yankees, pero que eres de pelota entera.
Sí, no. Los Yankees, tú sabes, a ver, el club que más sigue en Cuba, tú sabes, ¿no? Por la historia.
Sí.
Pero yo no soy muy fan a los Yankees. Mi equipo, el que me gusta ver jugar, son los Texas Rangers.
¿Ah, sí?
Sí, desde que tengo uso razón, ¿ves? Desde que veía video de Ryan, no la Ryan, que para mí fue lo máximo del picheo. Me enamoré de ese equipo, Rafa, y lo sigo. Aunque nunca han ganado todavía en Serie Mundial, pero bueno, lo sigo, no importa.
Sí, pero siempre presenta un buen equipo, ¿sabes?
Siempre. Este año yo tenía la esperanza de que fueran a hacer algo, y no sé qué pasó en el playoff con Toronto, compadre, que no sé.
Eso ha pasado dos o tres veces ya, ¿sabes?
Ok. En el playoff no acoplan, no sé. Falta siempre algo, si no es el picheo, es el bateo, no sé qué pasará con el equipo ese, pero me gusta los Texas, sí. Hace años que los sigo.
Sí, ¿cómo tú los ves este año, la gente de Texas?
Bueno, ahí me he enterado que ha hecho un par de movimientos, creo que Mitch Moreland, creo, fue canjeado para Boston, me parece, oí algo de eso, y Ian Desmond también lo vendieron para Colorado, me parece, no sé, pero
sí,
no los veo como contendientes esta temporada. Si no hacen dos o tres fichajes nuevos hoy, no los veo futuro, Rafa.
Sí,
no,
bueno, hay dos o tres agentes libres que ellos están hablando, incluyendo a Encarnación, que
sí.
Evidentemente no va a ir para Toronto ya, porque ya Toronto contrató a Kendy Morales y tiene otro muchacho ahí también que juega primera, que es novato. Entonces, sé que estaban hablando con Texas. Pero claro, esto es lo más comentado si oyes los programas de nosotros de Duro Sin Guante. Esos peloteros pues ya tienen cierta edad, tú sabes.
Y, sí, claro.
Y están queriendo contratos de 5 años. Tú tienes un tipo que tiene 35, 36 años, no le vas a dar un contrato de 5 años por 20 millones.
No, demasiado, por supuesto.
Y entonces no hay, pero bueno. Todavía están flotando varios de los buenos peloteros, creo que tienen por lo menos 2 o 3 años buenos. Bautista también del Toronto está disponible, aunque yo creo que ya Bautista empezó a bajar la loma, tú sabes.
Sí, claro. No, Rafa, y mira, y todo eso es verdad, pero también existe, no sé si te acuerdas, la famosa bronca de Bautista con Odor,
sí.
Tú sabes, hay pique ahí, no sé cómo sé.
No, naturalmente. Bueno, fíjate que a Bautista estaban conversando con los Orioles del Baltimore.
Uh-huh.
Y empezaron a llamar por teléfono y escribir que no contrataron a Bautista. Los fanáticos. Y entonces,
es un tipo problemático.
Problemático. Y los ejecutivos del equipo oyeron eso. Dijeron, si vamos a traer a este tipo, no va a venir la gente al estadio. Y lo declararon públicamente. No lo vamos a contratar porque la gente nuestra, nuestros fanáticos, no lo quieren. Entonces, imagínate tú.
Mira, yo pensaba que ellos iban a volver a contratar a Beltrán por un año que sea, pero se le fue para Houston. Betty, Beltrán todavía tira un año bien.
Sí.
Tal vez dos.
Se cuida muy bien. Ha tenido lesiones, pero se cuida bien. Y volvió al equipo, el equipo con que él se hizo. Porque
efectivamente.
Él empezó con los Texas Rangers Y tuvo una temporada, ¿te acuerdas? La postemporada que tuvo allí fue lo que le...
Buena, magnífica, sí, efectivamente.
Lo montó en esos tremendos contratos y desde ahí no se ha bajado el boricua ese. Entonces ha ganado dinero como le da la gana. Ajá. Pero es un individuo que es muy bueno también en el equipo. Es un tipo que los jóvenes lo siguen.
Sí,
y eso es importante en cualquier negocio, sí, okay, vamos a decir.
Okay. Ellos tienen ahí un jovencito, Nomar Mazara, dominicano, que es un fenómeno.
Sí, sí.
Pero hay que ver, todavía le falta por pulir muchos detalles. Bueno, vamos a ver. Si, pero como usted dice, si no fichan ahora un par de agentes libres buenos, no los veo como para llegar lejos este año, Rafa, no los veo.
No, y bueno, lo que pasa es que no es muy fácil hacer un equipo, ¿sabes? Tú ves los trabucos estos que vienen y dicen, bueno, de todas formas va a ganar y al final... falla algo. Son 30 equipos y cada uno está tratando de hacer lo mejor posible, ¿no?
Eso también, efectivamente.
Y no siempre en cuenta. El hecho de que tenga un equipo que compita, por lo menos, no se puede ganar la Serie Mundial ni ir a la Serie Mundial cada rato. Ahí, date cuenta que equipos emblemáticos, como digamos las Medias Rojas, que han estado en Boston, Milwaukee, lo que sea, ahora es que viene a coger esa rachita. Y los Bravos de Atlanta, en toda la vida, que están desde el año, bueno, desde el siglo XIX, han ganado tres series mundiales, más nada.
No, los mismos Yankees tienen una sequía allá larga.
Claro, porque le salió competencia, ¿sabes? El hecho es que una etapa que no había la distribución de ganancias, como en este momento, que los equipos grandes, esos que ganan mucho dinero, tienen que darle parte de ese dinero a los otros. En realidad, habían, yo cuando era muchacho, habían 16 equipos en las Grandes Ligas, la mitad de lo que hay hoy en día, 8 y 8. Y ahí nosotros decíamos, ¿quién va a ir este año por la Liga Nacional? Bueno, irá el Brooklyn, los Gigantes y los Cardenales, no nadie. Y por la Liga Americana, bueno, pues van los Yankees.
Así mismo.
Entonces, ¿por qué? Porque los Yankees, ahí están en Nueva York, que es más grande que un país esa ciudad, no solo en número de habitantes, sino en poder adquisitivo, que es algo que la gente tiene que ver.
No, por supuesto.
Cuando tú pagas, por ejemplo, aquí en Miami, un asiento decente en el estadio de los Marlins vale $45, ¿sabes? Ese mismo asiento vale casi 100 en Nueva York.
Sí,
y lo pagan y se llena el estadio. ¿Por qué? Porque primero hay 10 o 12 millones de personas que pueden ir y segundo ganan dinero bastante. Entonces genera una cantidad de dinero, pueden contratar al que le dé la gana. Pero ya ahora tienen que repartir el dinero, le ponen multa cuando se pasan.
Así mismo.
Y entonces ya se ha emparejado un poquitico la pelea. ¿No?
Así mismo. No, vamos a ver qué pasa, pero ya te digo, es que eso prácticamente se ha vuelto un negocio, son cifras por todos lados, son cifras desorbitantes, contratos que es demasiado dinero, vaya, eso, ¿para qué decirte?
Sí, porque el caso es que le dan... los peloteros ahora son como los artistas. Sí, tú dices, bueno, gana tanto, sí, pero ¿cuánto genera?
Bueno, efectivamente.
Entonces tú dices, no, mira, a Chama le dieron 86 millones, creo que fueron, por 5
sí,
años.
Ajá.
Por 5 años. Bueno, a mí me lo hizo, es una locura. Un cerrador no dura 5 años tirando 100 millas, eso, no hay
por
brazo que aguante eso.
Por supuesto.
Pero es que él va a meter gente en el estadio y van a ganar unas cuantas veces. Y eso lo va a generar, ¿te das cuenta?
Esto... Pues propaganda y publicidades y comerciales, tú sabes. Ajá. Vender camisetas, negocios.
Sí, esto... Y los Yankees son una máquina de hacer dinero. Eso no...
Pues no, es un mercado con abundancia. Nueva York, imagínate, la gran manzana,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Lo mismo ellos que los Mets son un mercado prácticamente aparte del resto.
Completamente. Tienen...
Así mismo.
Tienen gran capacidad en el estadio, pero lo menos que ganan es eso. En el caso de la televisión es lo que paga aquí más. Por ejemplo, gana más un equipo por el contrato que tienen con televisión que por las entradas que van al estadio.
No, y he oído que el contrato de los Yankees es una barbaridad de dinero.
Bueno, los Yankees.
La cadena esa, yes.
Porque de es de ellos, es de ellos.
Efectivamente.
Ellos tienen el producto, que son los Yankees, y lo venden a los anunciantes. Entonces tienen una entrada de dinero bestial. Y entonces ellos pueden pagar lo que sea. Entonces,
no, pueden darse el lujo.
Pero claro, después que pagan tanto, tienen que empezar a repartir. Y de ahí viven los Marlins y Tampa Bay y este equipo que no hacen suficiente dinero. Pero
son mercados menores.
Ajá, pero le viene. Y porque hay mucha alternativa. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, en Miami, tú dices, bueno, el estadio de Miami es una maravilla. Uh-huh. Pero tú te levantas, digamos, tienes un fin de semana, ¿a dónde voy a ir aquí? Okay, pensando que tengas el poder de dinero para ir, tú no sabes dónde ir porque hay tanta cosa andando que, y aquí no hay nieve ni tiempo, tú sabes, aquí está el negocio abierto todo el año, ¿sí? ¿No?
Efectivamente.
Entonces tú tienes una opción de ir a la pelota, pero segundo, tienes en la casa un televisor que tiene 70 pulgadas y lo ves mejor que en el estadio.
Pues,
¿me explico?
Entonces, y más cómodo.
A mí me cuesta trabajo ir al estadio, me da pena decirlo, pero esa es la verdad. Porque, y yo no tengo ese corre-corre, ¿tú sabes?
Prefieres verlo sentado en tu casa tranquilo.
Exactamente. Y después tienes el básquetbol por un lado, tienes hockey sobre hielo que tenemos aquí, tienes no sé cuántos equipos de fútbol americano, de las universidades, tienes tanto deporte, tanta cosa que tienes que escoger, y hay no sé cuántos torneos de golf, de tenis, de uno detrás del otro. Si tú le quitas un poquitico, no hay nadie para que vaya al estadio, ¿te das cuenta?
El fútbol mismo.
Sí. El fútbol que mete 80.000 personas en el estadio, ¿sabes?
Increíble.
No sé, ¿quién tú piensas en la liga americana? ¿Cómo tú lo ves este año?
Bueno, para este año el Boston me parece que se siguió reforzando ahora con Chris Hale, el zurdo que vino de los White Sox, sí. También cogió a Moreland de Texas. Me parece que están armando un equipo que también hay que tener también una cosa, que es el primer año de la era post-papi.
Sí,
vamos a ver cómo ellos ven. Ese golpe es muy fuerte para él también, porque el papi prácticamente era el alma del equipo, el alma de la ciudad, la insignia de la ciudad.
Completamente. Vamos a ver cómo... Es increíble lo popular que es ese hombre, ¿sabes?
Efectivamente. No. Carismático. Ese tipo es un show.
Yo, donde quiera.
Vamos a ver cómo ellos otra vez, porque vamos a ver, tú sabes, el tipo que haga el equipo. Sí. Pero Rafa está armando un equipo que lo veo fuerte.
No, y tienen también una buena organización. El dueño de ellos, John Henry, era el dueño de los Marlins antes.
Sí,
yo no sé si me has oído en programa, porque yo estuve en el comité que hizo él para tratar de hacer el estadio cuando estaba él, y él explicó bien claro, un hombre muy muy claro, John Henry, muy buena persona, ¿sabes? Y él dijo, señores, yo tengo dinero para esto, pero yo no puedo perder plata. Para ganar dinero hay que tener un estadio. Y si no, y yo estoy de acuerdo en compartir los gastos, pero si no tengo estadio, me tengo que ir de aquí. Entonces aquí no lo tomaron en serio. Y el hombre vendió el equipo y se fue.
Okay. Efectivamente.
Y vino el loco este que tenemos ahora.
Muy bien. No, veo al Boston muy bien estructurado para la próxima temporada. Vamos a ver. Y por la Liga Nacional, Chicago mismo se mantiene como el equipo que más estable.
Sí.
Los Cooks, sí, ese equipo con figuras jóvenes en ascenso, el mismo Javier Báez, Anthony Rizzo, primera base, estos Pedro que también es un show,
no, Russell. Bueno, claro.
Sí.
Esos van a estar por muchos ratos.
Esa es la clave del equipo.
Por muchos ratos. Si no se lesionan, esos muchachos van a estar un tiempo
grande. Efectivamente.
Bueno, Irlande, se nos está acabando el tiempo. Este va a ser el último programa del año. O sea, tenemos la cosa que este es el último programa que estoy haciendo contigo. Y quiero desearte a ti y a todos nuestros oyentes, todas partes del mundo, un feliz año nuevo. Y le digo a los cubanos, celebran la llegada del año nuevo, aunque sea en la intimidad de la familia. Los cubanos no estamos de luto. Recuerde quiénes somos, de dónde venimos y la historia que nos precede, aunque hayan tratado de enmascararla, reescribirla y sustituir los aires de libertad por el frío viento de la esclavitud que llega en las etapas extrañas. Y acuérdense que cuando muere el perro, la rabia comienza a diluirse. No pierdan la esperanza. Un abrazo a ti, igualmente, a todos los oyentes, y que nos ayuden para el año que viene y tengamos un año que amanezca de nuevo. Un abrazo para todos, para ti y para todos, y el Islandia.
Igualmente, muchas gracias.
Nuestro técnico hoy fue Pete Peterson, nuestro director de siempre, el único, Héctor Carrillo, y les habló Rafael García Toledo.
Deportes y más.